se me desmayó el perro. Nuestra sección destinada a las cuestiones relacionadas con los animales.
Uh-huh.
Nos llaman muchas personas que ante la enfermedad del pichicho o del sábalo no saben cómo reaccionar. Uh-huh. Y aquí tenemos verdaderamente un catálogo de percances que los animales pueden soportar, y es la mejor manera de socorrerlo, llegado el caso, ¿no? Por ejemplo, se le metió algo en la nariz o en el oído al perro. Si algún elemento se hubiera metido en la nariz de su perro, señora, advertirá que estornuda mucho. Claro, porque el perro no le puede decir, ay, 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 se me metió un cuerpo extranjero en la nariz. No. Tiene que advertirlo usted, tiene que ser muy psicólogo usted para darse cuenta, ¿no es cierto? Usted no se da cuenta enseguida, porque es muy psicólogo.
Yo no soy muy psicólogo.
Ah, es psicólogo. Más.
No, ni muy ni un poco, psicólogo.
Un poco, bueno, por la mitad. Regular, del montón, en una palabra.
Ya, no le permito.
Bueno, usted que se da cuenta de la mitad de los perros que tienen algo en la nariz.
No,
pero la otra mitad se le escapa.
Usted no se da cuenta del síntoma por la psicología del perro, sino por las
respuestas. Yo soy muy psicólogo, enseguida me doy cuenta cuando el perro está triste o cuando me engañan.
¿No es esa la psicología?
No,
yo quería decir
en el barrio que yo soy muy psicólogo, yo lo miro a un tipo y digo, miente.
Sí, claro, sí, por el gesto, ¿no?
Claro, claro, el tipo, la mirada.
Con solo una mirada usted ya le saca todo,
¿no? Bueno, justamente la mirada no tiene que ver con la psicología,
¿no? Ah, tiene que ver con la psicología la palabra, no la mirada.
La mirada es un diagnóstico más médico.
Es igual de mágico, pero con otra cosa.
Y las palabras son un poco más...
Bueno, en todo caso, se le metió algo en la nariz al perro.
Usted, fíjese, se estornuda mucho. Ya que un perro estornuda es raro, ¿no?
Uh-huh.
Así que cuando estornuda es porque seguro que tiene algo adentro.
¿Y cómo lo revisa?
¿Eh?
¿Cómo hace para saberlo? ¿Cómo lo revisa el perro?
Porque mira, dentro de la nariz ya
tiene algo, lo agarra y...
Más fácil no lo ve con una linterna. Otra de las posibilidades es que algún elemento, por ejemplo el bismuto, algún elemento de la tabla de Mendeleev, ingrese en la cavidad del oído del ya mencionado perro.
El perro suyo.
O también del gato. En general, esto es responsabilidad del nene de la casa, que suele experimentar con la mascota y le mete cosas por donde puede. No hace más que meterle cosas dentro al perro.
El chico cargó.
El pobre boy viene y parece una maraca. Incluso en las fiestas utilizamos al perro para marcar el ritmo, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Esta es mi señora que no me deja ver ninguna. Le mete cosas dentro,
ajá,
por el oído, por las narices, por donde puede.
Sí.
Generalmente bolitas, municiones, tuercas y tornillos.
Ajá.
Y ya está tan lleno de ellas que al agitar el perro suena,
ahí está,
suena así.
Ajá.
Entonces, como hace falta de maracas, cuando hacemos alguna fiesta, agitamos al perro. Estamos pensando incluso en regalarle otro perro a nuestro hijo para que
también
para haga el mismo procedimiento y tengamos ya el juego completo de maracas.
Ajá.
¿Sí? Bien. De todos modos, ¿qué puede hacer usted, señora, cuando se da cuenta de que el perro tiene algo dentro? Parece que cuando tiene algo en la oreja, rasca la oreja contra el suelo. Es una pésima costumbre rascarse la oreja contra el suelo. Yo le digo la verdad, cuando me tengo que rascar la oreja, sí, uso el dedo que se llama justamente auricular,
sí,
que nosotros que el meñique,
sí,
me lo introduzco en la oreja y con unos movimientos disimulados.
No es fácil disimular.
No es fácil. En general hay que agacharse y atarse los cordones y hacerlo bajo la mesa.
Ajá.
Bueno, entonces me rasco. Pero nunca froto la oreja contra el piso.
Bueno, el piso es liso.
Tendría que buscar
una
vereda abrasiva para rascar la oreja. Pero igual es un poco incómodo el caminar o estar en una fiesta y de repente acostarse al piso y empezar a frotar la oreja contra el suelo. Pueden llegar a pensar mal.
¿Y qué le parece?
¿Usted por qué me toma? Dice usted. Y bueno, no, me estaba rascando la oreja, señor. Retírese.
Lo está buscando.
Claro.
Bueno, pero usted es humano.
Mi mano,
su mano izquierda.
No,
sí. Usted es...
Su mano, sáquela de ahí, que yo me estaba rascando la oreja y usted me interpretó mal, señor.
Bueno, Pero digo, el perro, por eso no le queda otra.
Salga de encima.
¿Qué?
Que al perro no le queda otra.
¿Cómo no le queda otra?
¿Qué quiere decir no le queda
otra? No tiene otra opción.
Otra más.
Ah, eso es mejor.
Sí.
El perro no tiene usted otra opción.
Le queda otra oreja.
Claro.
Claro, porque la otra ya... Ya fue obturada por mi nene.
Sí, ya no.
Sí, sí, le metió...
Ah, daño le hizo, pobrecito.
Ah, pobre.
Ahora, ¿pero por qué?
Le metió un florero.
Ah.
No, pero me quedé pensando, ¿no? Esto de la opción. Si el perro se puede rascar.
Sí.
En eso, cuando tiene una pulga, el perro se rasca.
Lo que
¿por qué no puede rascarse?
Haber estudiado.
¿Por qué no puede rascarse la oreja?
Veo que no es psicólogo.
No,
hermano.
¿Por qué? No sé por qué, señor.
¿Por qué contra el
Porque el perro lo que quiere decirle es, mira, me estoy rascando la oreja de un modo heterodoxo. Quiere decir que algo tengo dentro. Es un mensaje que le está dejando usted.
Ah.
En el lenguaje perruno, rascarse la oreja contra el piso significa, tu hijo me metió un florero en la oreja.
Incluso en los ideogramas chinos,
sí, sí.
Bueno, está bien, puede ser, por decirlo, está muy molesto.
¿Y si le entro algo en la nariz, que se rasca la nariz contra el piso?
No, no, no es así tan sencillo el perro y tan elemental.
¿No?
No, es complejo.
Es más complejo, no, no tiene.
Ay, según donde me hayan puesto algo, me lo rasco contra el piso.
Por ahí la oreja contra el piso, ¿no?
La, si, si es que la oreja contra el piso, si es que la nariz contra las paredes.
Ajá.
Si es que llueve,
no sé.
Lo habitual, sin embargo, es que el animal sacude insistentemente la cabeza, como diciendo, qué barbaridad, ¿no? Refiriéndose a la conducta de su hijo,
la del nene,
tiene podrido el tío,
lo ve venir.
Y exprese dolor cuando le tocan cerca del lugar donde le introdujeron el ya mencionado objeto extranjero.
Sí. Uh-huh.
Cuando usted le toca cerca, el perro dice, ay, ay, ay.
Si se queja, por decir.
Claro, ay, 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 ay. En ambos casos, no sé cuál era el otro, lo aconsejable,
ajá,
sí, es muy aconsejable,
Sí.
Le voy a dar un consejo.
Ah, bueno.
Es intentar retirar el cuerpo extraño con una pinza, con una pinza de superficie plana,
no,
de depilar,
me equivoco. Ah, no, no, una picoloro.
De depilar, por ejemplo, dice.
Ah, ¿cómo es?
Por ejemplo,
por
ejemplo, exactamente, usted se saca un pelo y lo pone de ejemplo.
Claro.
Eso es depilar, por ejemplo.
Claro.
Entonces, este pelo, por ejemplo, dice usted, es de X lugar.
Claro.
Claro. Donde justamente me acaban de introducir un florero. Hágalo con sumo cuidado para evitar que el objeto penetre todavía más.
Bueno, pero no con cuidado.
Hágalo en tal caso para afuera.
Y lo que pasa es que cuando usted está buscando el objeto,
sí,
por ahí no se da cuenta y lo empuja más hacia adentro.
Ah,
por ahí le mete el florero más todavía.
Claro.
Queriéndolo retirar.
Claro.
Cuando quiere acordar ya está tan adentro que...
Más vale dejarlo.
Más vale dejarlo y comprar otro perro.
O si no, que quede parejo, que le salga por la doble al florero. En caso en que no se pueda resolver el problema, como ya me lo veo venir, que no se puede, ¿no?
Pobre animal.
Lleve a su mascota al veterinario lo más rápido posible y déjeselo a él.
Ah, ¿por qué no se
puede? Una vez en el consultorio, tal vez se deba emplear anestesia para quitar el elemento.
¿Cómo?
¿Usted le dice anestesia y sale?
No, señor, la anestesia impide, evita, mejor dicho, que el perro sienta dolor cuando le extraen el objeto.
¿Por qué impide, evita, mejor dicho, que impide?
Porque el dolor es algo,
bueno, digamos,
más evitable que
sea
así de ser impedido.
¿Y cómo? Pero no le importa si le duele al perro.
¿Cómo que le importa?
Escúcheme, ¿qué paga soy yo?
Usted se toma el trabajo.
Si no, ¿por
ir a la veterinaria, llevarlo? Es porque
usted
en el fondo lo quiere al perro.
Sí,
se toma toda esta molestia.
Eso yo, no, yo porque necesito un perro en buen funcionamiento, ¿no?
Lo quiere si está sano el perro.
Claro, ya no.
Está ahí rascándose la oreja contra el piso en vez de correr al diariero. ¿Para qué lo quiera el cerro?
Ajá.
Bueno, compro otro y listo, ¿no?
Se lo anestesian y así no le duele y ya puede trabajar con más tranquilidad, ¿no?
Claro, sin que lo moleste el perro con tanto ladrillo.
Exactamente. ¿No? Aparte el perro se defiende, le digo.
Ah,
se lo va a tocar.
Pero como si le encima que le estamos sacando algo y se defiende.
¿Qué sabe de morder?
¿Por qué no se defendió cuando se lo ponía en el florero? Se defiende ahora.
Porque que se lo puso fue con el hijo, que es el dueño, y el perro, entonces,
cualquier cosa al dueño.
Sí.
Bueno, después, cuerpos extraños en las patas, entre los dedos y uñas.
Cosas negras y chatas.
Que cunden entre los dedos de las patas.
Claro, mugre eso.
También puede ocurrir, dice aquí, que se haya inmiscuido.
Ah, el doctor se me inmiscuyó
un florero. Que se haya inmiscuido algún elemento en esta zona del cuerpo del animal, ¿no?
Entonces,
usted notará que su mascota se lambetea en el lugar.
Sí.
Ajá.
Salga de perro chancho.
Cuida de la gente.
Cuida de la gente.
Señora mayor ahí.
Y a vos te voy a dar a poner el florero.
Y usted la regalanteja.
Me perdí un jarrón que me habían regalado en Radio Continental.
Cuando cumplimos 20 años.
Ahora hay cosas que el perro imita, ¿ves?
Sí.
Usted no está...
Lo primero que debe hacer es higienizar completamente la zona, utilizando agua oxigenada y algodón.
Bueno,
y extraiga el elemento, que en algunos casos empleando una pinza de pilar, la misma,
sí,
la misma de siempre, una pinza de pilar, por ejemplo. Bueno, si la tarea se complica, recurre al veterinario o échelo a la calle al perro.
Bueno, si se traga algo el perro, ¿qué hacemos?
El perro de los dados.
Según
el valor de la cosa que el perro se haya tragado.
Traiga algo valioso, imagínese, no hay más remedio que...
Hay que abrirlo.
¿Qué, lo va a sacrificar al perro, no?
Hay que abrirlo.
Una vez se me tragó 500 pesos en moneda.
¿En moneda?
En libras esterlinas.
Un perro con una alcancía.
Parecía una alcancía.
Después se confundió su hijo.
Sí, sí. Se confundió porque le habíamos regalado para fomentar su afán de ahorro.
Sí.
Una alcancía con forma de perro.
Era un chanto la alcancía.
Dijo que no tiene mucha memoria visual.
Agarró al perro y empezó a buscar la hendidura.
Sí.
Para meterle unas libras esterlinas que le había regalado mi cuñado, que es pirata en Inglaterra.
Pirata,
Y bueno, al final, no sé cómo el perro apareció con las libras esterlinas, se las hizo tragar.
Ajá.
Y eran como 500 pesos.
Hombre, qué bueno.
Lo sacudimos.
Uh-huh.
Lo único que escupió fue 20 guitas que se habría traído a tragar en otro momento.
Sí, bueno, de Argentina. Eso no, guardátelo.
En ese caso, ¿qué se puede hacer, doctor? Buenas tardes.
Tengo mi perro que se ha tragado 500 pesos en libras esterlinas.
Ajá. Buenas tardes.
Bueno, vamos a sacarle unos rayos X.
Ajá.
Para ver si efectivamente... Para ver dónde están ubicados.
No, que le estoy mintiendo yo.
¿Para qué va a venir a gastar plata?
Acá a gastar plata de gusto, que soy estúpido. Le digo, vea, le digo que se tragó libras esterlinas, es porque se tragó libras esterlinas.
Bueno, pero ¿usted lo vio al perro tragarse la libra esterlina?
Casi podría decir.
No, casi no.
Vi las libras esterlinas.
Vio el perro.
Vi su ausencia, vi el perro, lo sacudí.
Ahí está.
La tierra de...
Mucha casualidad, ¿no?
Bueno, a ver.
¿Qué podemos hacer?
Y tenemos que ubicar dónde están las libras.
¿Dónde van a estar?
Adentro del perro.
¿Qué parte del perro?
¿En el cerebro van a estar?
El perro no es el
cerebro. ¿Usted cuando se traga algo, a dónde le va?
Claro.
Puede quedar en la tráquea, puede estar en la laringe, en la faringe.
O el perro elige el lugar.
Nadie
dice, ay, no.
Lo voy a meter, no.
Sí.
Perro, nada, se lo tragó.
Uh-huh.
¿Qué podemos hacer, doctor? Se lo pregunto por quinta vez.
Bueno, lo más probable es que tengamos que intervenir.
Sí, para eso lo llamo, para que intervenga.
Haga algo.
Tenemos que intervenir quirúrgicamente al perro.
Ah, ¿sí? Operar, lo quiere decir usted.
Exacto.
O intervenir quirúrgicamente es lo mismo que una operación, pero más cara.
Es lo mismo, sí, hay que operarlo.
Ajá. ¿Sí? Y bueno, espéremelo ya. Apúrese porque...
Pero espere porque parece un... Lo desubicado, a lo mejor la operación es muy... arriesgar, yo les tengo que decir si el perro corre riesgo.
No, espere, a ver cuánto va a salir la operación.
Porque si sale más caro que lo que se trae un perro,
déjeselo allá.
Ya, no, pero escúcheme,
bien, al final
es por el perrito, no por las libras.
Usted lo hará por el perrito.
No, tiene razón el cachañado, porque
si saca la 500 libras y me cobra 500 libras.
Claro. No, quédese tranquilo, yo no le cobro nada, pero me quedo con el tejido patológico, es decir, con lo que le sacamos. Usted sabe que eso va todo a biopsia.
A ver, claro, a ver si la libra esterlina es maligna o benigna.
Claro. Si todo lo que se saca de una operación se manda a biopsia.
Y digo, ¿sabes? No se puede sacar, digamos, con un imán, con alguna cosa así.
¿Cómo con un imán?
Claro, le mete un imán en la boca y empieza
a estimularle
a la libra esterlina.
Y seguro
si viene.
Si lo tiene cerca de la boca, a lo mejor funciona.
Claro, pues se pone mismo.
En todo caso, si un perro se le desmaya,
¿cómo sabe que está desmayado el perro?
Usted se va a dar cuenta porque le cuelga la lengua.
¿Algo a usted o al perro?
Al perro.
¿O el perro se le cuelga a usted la lengua?
No, el perro cuando se desmaya,
claro, porque por ahí está durmiendo o está muerto,
joder, claro, y uno lo quiere reanimar al perro.
Pero si está muerto se va a dar cuenta también porque se va a poner duro.
Ajá.
Bueno, la rigidez.
Bien,
sí, es mala consejera.
Fíjese bien ahí lo que cuelga.
¿Y qué después? Yo le tiro un balde de agua, ¿no? Al perro cuando está desmayado.
¿Por qué se le ocurre que un balde de agua?
Eso no está dormido, está desmayado.
Para que vuelva en sí el perro.
¿Qué?
¿Y si está dormido le tengo que tirar un balde de agua?
No, pero lo podría despertar.
No hay que dejarlo dormir al perro. Cuando lo ve dormido tiene un balde de agua.
Pero si no después se hace sobón.
Claro, viene los ladrones y
yo cuando lo veo al perro, así, ¡oh, balde de agua!
¿Tú lo dejas dormir nunca?
Sí, no es hora de dormir, todo el día.
Claro, todo el tiempo.
¿Usted qué sabe cuáles son los horarios de dormir del perro? El perro tiene su ciclo natural.
El perro vive un ritmo biológico.
Un ritmo biológico. Vive en mi casa a las 10 de la mañana todo arriba, señor.
Bueno,
como tengo un piso vigilante que lo tomo,
no madruga mucho, le digo.
Mañana es tarde.
No, es tarde.
¿Usted qué hora se levanta?
¿Yo? 8 de la mañana todos los días.
8 de la mañana.
¿8?
Sí.
A las 5 se acuesta.
Sí.
Vale.
Se levanta para
la
rodilla.
Sí. 8 de la mañana, te voy a atender al consultorio.
Diga, sí, sale, cae,
será que está loco.
¡Oh, son las ricas!
¡Ah, el infierno!
¡Ay, que está muy loco!
Frío, 8 de la mañana, y
después. Eso sí que no lo cura más.
No,
al de las 8.
A las 9 llega el paciente.
¡Ay, usted que hace limpia, no!
De hecho, baldea un poco.
Me levanto, me baño.
Leche desinfectada.
Correcto.
Sí. Pero siento un poco de...
Saumerio,
pone ahí, saumerio.
No, a la mañana no, porque el humo es...
No hace unos rituales, hay una cosa para espantar las comunas,
abluciones. ¿Qué quiere que haga a la mañana?
Pues, sí, bueno, no.
No, nada. Pero bueno, aireo un poco el consultorio.
Porque...
si es necesario, trato de aclimatarlo.
¿Cómo aclimatarlo?
Si está frío, pongo
el aire acondicionado en calor y lo pone frío.
No lo pongo en
calor. Ah, verdaderamente,
un científico bárbaro.
El loco con frío no se suelta.
Sí, no.
Ahí está como.
Le castañetea los dientes. Usted cree que es loco y es de frío.
No se libera mucho.
A ver, el primer paciente viene y le dice que es frío,
hasta de las 12 me dio todo
esto. El infierno me vuelve loco.
O va derecho al...
va derecho al tema.
Usted lo tiene.
No, yo creo que van derecho al tema.
Salvo que le hace perder tiempo para que dure mal tratamiento.
No,
el paciente le dice, escúcheme, no me pregunta ni cómo me va ni nada. Sigo con el complejo de persecución,
ajá.
Sigo con esto, con el otro, anoche me soñé tal cosa, anoche me soñé que... ¿Qué hace?
Por lo general no es así.
¿Cómo es? A ver, llega el tipo, ¿no es cierto?
Sí.
Tempranito, a las 8 de la mañana. Y hace alguna expresión... ¿Usted es ahora nada?
Está dormido.
Me parece un despierto un hora antes.
Para el cuarto
paciente. Creo que es porque los sueños que le va a contar son más frescos.
Claro.
Hace un ratito.
Claro, es en el colectivo.
Claro.
Y entonces...
No, pues usted obviamente lo recibe, lo saluda, lo hace pasar.
le indica que se acueste.
Claro. Y ahora todo igual que...
Como todos. Mira, y este era el tema que se arma, a veces se empieza a hablar de algo cotidiano, algo que acaba de pasar en el día, y se van encadenando los temas, una concatenación.
Una cosa trae la otra, veo cómo es.
Exactamente. Nosotros vamos siempre donde el inconsciente
está. ¿Por qué le estoy preguntando? Porque yo mañana empiezo un tratamiento.
¿Un tratamiento psicológico empieza mañana?
Sí, mañana.
No me digas, ¿por qué? ¿Cuál es mi decisión?
No, porque me lo dan gratis en la mutual.
¿Qué tiene que ver? ¿Usted lo necesita?
Y no sé, pero siempre es bueno.
Está incluido.
Hacerse un chequeo.
¿Cómo un chequeo?
Claro.
No, en todo caso, para eso no empecé un tratamiento, haga una evaluación psicodiagnóstica.
Ya, pero no sé yo cómo empezar. ¿Qué le tengo que decir yo?
¿Es la primera vez que ahí?
Sí, la primera vez. La segunda, la primera vez fui para que el tipo me diera tú.
Me viera la cara y...
O sea, planteo un poco.
Le tomó los datos,
ya habló. Es un psicólogo ese muchacho, ¿no?
Ah, sí, espero.
Te mira y ya te dice, este sí, este no.
Ajá.
¿Y empiezo yo o espero que el tipo me pregunte? A ver, ¿usted cómo anda,
No. El psicólogo le va a preguntar cuál es el motivo de la consulta.
Claro.
Que va a ser. Si es la primera vez que va a la
consulta. ¿Cuál es el motivo de la consulta?
Sí, le va a preguntar.
A ver, espere que se anota.
¿Cuál es el motivo de la consulta?
Sí.
Puede preguntarlo de varias maneras, ¿no? Preguntarlo, bueno, a ver qué le está pasando, por qué le parece usted que necesita.
Bueno, a ver qué le está pasando.
No, bueno, cada psicólogo utiliza su modo y de acuerdo con el paciente en particular.
Cada psicólogo utiliza su modo.
¿Y yo qué le digo?
¿La verdad?
No, creo que yo
lo he visto todo eso de parado, ya él
está parado, ya está acostado ahí.
No, si la primera vez no lo va a acostar, lo va a hacer.
Ah, si es la segunda vez.
No, la segunda tampoco lo va a costar.
¿Qué espera?
Se espera que se realice
en clase de persona él.
No, hasta que no se haga el contrato analítico no puede quedarlo.
No, a mí ya me lo hicieron. Ya vengo con contrato analítico que me lo hace la mutual, ya directamente.
No, se da ese contrato analítico.
Sí, ya, me descuentan una parte de la guita.
¿Qué tiene que ver eso con el contrato analítico?
¿Un contrato? ¿Qué es eso?
Contrato analítico es cuando usted pacta con el psicólogo, cuando acuerda con el psicólogo que va a iniciar un tratamiento
junto. Con el diablo y ahora con el psicólogo.
Con polenta rara, no.
A cambio de tu mente, te doy... riquezas, placeres,
y ahora mirá lo
que no llega mío, dice el psicólogo.
Sí. Pero y ahora con cualquiera, para
claro.
Entonces usted arregla bien el contrato analítico del psicólogo. ¿Cuántas veces por semana va a ir? ¿Cuánto va a pagar?
Es un pacto diabólico una vez.
¿Ah, sí? ¿Pero?
Pero era un demonio de lo último que vino. Porque en mi barrio, los demonios que vienen son de última categoría de barreta.
Vas a comprar alma en mi barrio y ya está chapa de vida.
Vino el tipo, recién me dice. Del infierno, Piedra, me dice.
¿Piedra?
Porque yo le atendí de arriba, digo, ¿quién es? Me dice, del infierno, Piedra, ¿querés vender el alma? Le digo, pasá en otro momento. Que en este momento estoy perdiéndola. Me estoy condenando en este mismo momento.
Claro, yo solo.
No, y al rato viene y dice, mire, acá yo estoy trabajando, recién empiezo, estoy haciendo algunas promociones en el infierno. Dice, mucho no le puedo dar este muchacho, dice, porque
es un plan humilde.
Plan humilde porque estoy vendiendo almas que ya estaba medio regalada.
Uh-huh.
Pero usted le puede sacar algún alma como la suya, dice que ya está recontra condenada, por ahí pacta conmigo y le saca algo.
Claro, le digo un amor, pero...
No, vale. No le digo, ¿qué me puede dar? Ahí me dice, mira, acá tenemos la promoción Boleto Capicúa.
¿Qué? ¿Cómo es eso?
Sí, le dejo sacar un Boleto Capicúa y ya tu alma es mía. Cosas pequeñas, no estamos hablando de un alma que está en discusión. Es una bonificación y ya él se asegura de que yo no me voy a redimir.
Ajá.
Pero son para almas que no tienen mucho interés para
él.
Yo me dijo, no, yo más que eso puedo dar... A ver, ¿qué me queda acá?
Bueno,
que le den 13 facturas en la panadería. Y le digo, aunque sea una rifa. ¿Qué es eso? San Francisco de así.
Y no arregle, ¿no?
No, digo, tómatela. Bien, me parece muy bien.
Después la vi a la vecina de al lado alardear con un boleto capicúa.
Y se mire lo que me he sacado.
Bueno, últimas consideraciones acerca de la carne para el perro. Algunas en general perro, le estoy consultando, doctor, carne podrida. O carne, cuando la carne está mala,
sí,
se la dan al perro para que se la coma.
Ajá.
Es bueno eso, doctor.
No.
O sea, el perro es, como yo supongo, inmune a la podredumbre de la carne.
No,
si se come cosas sucias, se caen al suelo, se la dan al perro. El perro se la come y no dice nada. El perro nada de que contaminación, el perro se la come y está fresco. Con la carne podrida pasa lo mismo, yo le puedo dar, ponele un chorizo podrido al perro.
No.
Y el perro, no, déjame terminar. ¿Eh?
No. No, no puede. El perro es un organismo vivo.
Déjemelo anotar, a ver cuál es el motivo de su...
No. Cuida, organismo vivo.
Cuida.
¿Cómo le
regalar el organismo vivo, canejo?
¿Vivo el organismo?
Ajá.
¿El organismo le puso el perro?
Sí, organismo y vivo, son dos.
Ajá. Bueno,
a la vieja.
El tema es que el perro tiene que comer alimento en buen estado,
¿sí?
Porque si no se va a intoxicar.
¿Y por qué la gente le tira cosas al perro?
¿Está mal que le dé un hueso, por ejemplo?
¿No le lima los dientes? ¿No le favorece eso?
Sí, el hueso sí.
Sí. ¿No es de pollo?
De pollo no, porque se astilla.
Ah.
Entonces al astillarse el perro se lo puede clavar.
Es como uno. ¿No? ¿Y cómo el avestruz, por ejemplo, se come cualquier cosa? Y no le pasa nada.
Yo no sé.
O no lo enteramos.
Claro.
Porque sale rajando.
Claro, sale rajando y quién anda viendo si se muere o no se mueve.
Claro.
En el medio del campo.
¿Cómo sabe cuál es el avestruz que comió algo?
Claro.
Con todo igual.
Pero yo le digo, pues yo al perro le doy todo, le doy de todo.
Sí.
Pero
le sobró fideo, le sobró.
Es un perro un poco omnívoro, se come cualquier cosa.
Ajá.
Sí. Otra vez se tragó 500 libras de perlina.
Claro. No me va a creer, si lo llevé a un cirujano para que le sacara las libras,
No se las quiso
volver. No, pero me pisuleaba con el cambio. Me las cotizaba de altísima. Bueno, ¿qué hago con el perro? ¿Se lo dejo?
Sí, ¿por qué no lo deja la observación?
Como una observación, que lo deja ahí por ilumina.
Exactamente.
¿Cómo es? Cuando usted va a un hospital y lo tiene en observación, ¿qué? ¿Lo tiran arriba de la camilla y lo empiezan a mirar?
No, señor.
Está en observación todavía.
Tiene que estar 48 horas. Un tipo que... ¿Sabes los ojos grandotes? No.
Observación
quiere decir justamente que lo van a tener bajo control, que le toman los signos vitales cada una hora, cada dos horas.
Signos vitales.
Signos vitales. Signos vitales, especialista. Así que bueno, eso quiere decir, vamos a tener observación al perro, le vamos a tomar la temperatura.
Yo se lo dejo, pero ¿yo qué garantía tengo que usted me lo devuelve?
Me tiene que dar una contraseña.
Usted cuando va y deja un familiar internado,
le pido una contraseña, sí.
Pero lo conozco,
le pido un cartón.
Los números
parecidos
que tiene el hospital, yo cuando interno a algún pariente, le digo, déjeme, por favor, algún número, alguna cosa,
sobre todo que deja
alguna cosa. Pero yo tengo que por ahí voy a buscar, y dice, vengo a buscar a mi pariente. ¿Qué pariente? Acá no. ¿Dónde está el cartón? Para retirarlo tiene que mostrarme,
claro, y el color del cartón.
Ajá. ¿El paciente que es el amarillo 7?
No.
Sí, digo, lo enterré porque justamente.
No, bien, es patético. Pero, bueno, déjenlo. Ya está, yo lo conozco, fíjese, tranquilo, yo le cuido, el perro lo...
No, bueno, está bien. ¿Y no tiene miedo que yo venga y me lleve otro perro?
¿Cómo se va a llevar otro perro? Conozco a mis pacientes. Fíjese, tranquilo, yo sé cuál es el suyo. Este es el suyo, ¿no?
No, este.
Ah, pensé que era este.
No, este.
Ajá, bueno, está bien, yo le cuido este.
¿No? Bueno, yo le voy a confesar una cosa, yo soy un poco demasiado cuidadoso porque cuando yo era chico me dejaron en observación.
¿A mí sí sabe?
Sí. ¿Cuánto? ¿Un día, dos días?
No,
me dejaron. Mi padre se olvidó una cosa, la otra.
No me voy ocupado.
Sí, se olvidó de irme a buscar y me estuvieron observando todo el tiempo. A ver, cuando yo pasé un año, que me estaban ya observando, ya me estaban pasando de ojo, vio, de tanto mirar.
Estaba ojeado.
Se
dolía la cabeza.
Se dolía la cabeza, me mareaba.
Pues estaba.
Y dije, bueno, dice, lamentablemente, su padre no me iba a buscarlo, yo no tenía nada, pero muy bien. Me dejaron ahí. Haciendo pequeñas comisiones.
¿Usted se crió en un hospital?
Yo me crié en un hospital, efectivamente. Dejaba ahí iba a las operaciones, le hacía mandado a los que estaban operando. Andá a comprarme un ovillo piolín que se me acabó. Andá a traerme cigarrillos. Estaban operando y yo ahí en las operaciones. Pon el dedo.
Ah, pasé el nudo.
Pasé el nudo, ah.
Estamos aprendiendo, me imagino.
Escupé aquí.
¿La inyección?
Ajá, cuando van a dar una inyección, escupí.
Ajá, apuntale vos. Pero supongo que habrá aprendido mucho.
Aprendí mucho, mirando.
Sí.
Ajá, lo que vale es la práctica, ¿eh?
Claro, no, sabe colocar una inyección.
Sí, bueno, pero no importa eso. Y bueno, me dejaron ahí. Hasta que un día estaban operando un señor.
Uh-huh.
Me dice, poner el termómetro, ponele.
Uh-huh.
Y le voy a poner el termómetro en la boca, uh-huh. Y lo miro a los ojos y era mi padre. Uh-huh. Él me vio también. Que... Y él me dijo... Hijo de mi alma.
20 años después.
No recuerdo tu nombre, pero eres inolvidable para mí. ¿Cómo es que no nos vimos durante todo este tiempo? Oh, padre, dije yo, mientras le metía el termómetro en la boca, ¿no? No fue la casualidad la que nos separó, sino que tú me dejaste en este mismo hospital para que me observaran y no viniste a buscarme. Ah, y sí, ¿cómo estabas? Se interesó por mi salud.
Ah, qué preocupada.
Medio no lo entendía yo porque ya hablaba con el termómetro en la boca. Y dice, bueno, ahora nos reuniremos para siempre, ¿no? Pues lo dormimos, lo anestesiamos, lo operamos. Volvió el hijo, vio.
Y se fue, ¿no?
Se fue, también un saludo bueno, hasta luego.
Claro,
me dio de propina una libra esterlina.
¿Y qué hizo con la libra esterlina esta?
Me la guardé. Iba a dar un beso, pero me la guardé.